SER Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on.
Abrimos esta última hora de ventana. Este verano otra vez contamos con Rocío Gómez. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes,
Rocío,
Marta.
Rocío es periodista que dirige La Climática, el podcast de Climática. Os traéis un poco de lío con los nombres, también
para
te digo, ¿eh?
Poner ahí el foco en La Climática.
Climática es un medio cooperativo que pone precisamente el foco en la crisis climática. Este verano tienes el propósito de buscar soluciones alternativas y alguna lucha para hacer frente a una crisis climática que iba a decir que ya nadie puede negar, aunque hay quienes se empeñan en hacerlo, pero bueno.
Se empeñan, pero ya tienen pocas razones, pocos argumentos, cada vez menos.
¿Hay soluciones para esto?
Pues no hay una solución única y mágica, sino muchas soluciones, en plural. No lo digo yo, lo dicen las expertas. Y precisamente de eso va la Uni Climática.
¿Que empieza hoy?
Empieza hoy, como esta sección, me hace mucha ilusión que empiece toda la vez. Y
la ha coordinado a un montón de expertos, ¿no?
Eso
como
es,
siempre.
Lo coordina Edu Robaina y habrá unos 20 ponentes con lo más interesante de lo que está pasando en torno al cambio climático y sobre todo de esas soluciones. Ese es el título, soluciones para un mundo mejor, de lo cotidiano a lo sistémico.
Creo que además hay novedades este año, se va a durar varios meses incluso.
Eso es, hasta este año era una universidad de verano, un aula virtual, y a partir de este año habrá también clases en septiembre, octubre, noviembre y diciembre para poder abordar todas las patas que son necesarias. Se divide en 5 ejes: energía, alimentación, biodiversidad, industria y transporte.
Para quien quiera participar, ¿qué tiene que hacer?
Pues tiene que meterse en la web de Climática y apuntarse a este curso, suscribirse. Hay un montón de descuentos para la gente, por supuesto, que apoya Climática, para un montón de medios colaboradores y para gente que está en paro también. Así que yo os invito a que participéis porque hay gente y charlas muy inspiradoras, como por ejemplo hoy la de Jonathan Foley, el fundador de Project Drawdown, el intento más ambicioso de recopilar y evaluar esas soluciones y propuestas contra el cambio climático. También ha habido una charla de Sal López, autor de El fin de la paciencia, y hay un club de lectura con Laura Casillas que merece mucho la pena.
Claro que sí. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por una charla que ha tenido lugar también hoy. ¿Recuerdas aquel kit de supervivencia que recomendaba la Unión Europea?
Sí, claro.
¿Te acuerdas de él? El sálvese quien pueda.
10 litros de agua por persona.
Ese quien nos acordamos en el apagón. Pues sí. Frente a esa idea de sálvese quien pueda o de Robinsones solos en islas desiertas, nuestro invitado de hoy plantea imaginarnos como amebas.
Como amebas. Preséntanoslo tú.
Se llama José Luis Fernández Casadevante, más conocido como COIS. Es sociólogo, es experto en soberanía alimentaria y es autor de libros como Huertopías, que hemos traído hoy aquí. Lo edita Capitán Swin, sí. Y va de ecourbanismo, cooperación social y agricultura.
COIS, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué amebas?
Bueno, pues digamos que las amebas son seres unicelulares que viven tan tranquilamente, pero cuando el ambiente se vuelve hostil, tienen la capacidad de agruparse y formar un ser pluricelular y con ese mecanismo de ganar cierta complejidad interna, reducir sus consumos de recursos y energía. Y por lo tanto, creo que en el contexto de la crisis ecosocial es una metáfora bonita. Es decir, pensar que tenemos que hacer como las amebas y que si queremos mantener calidad de vida a la vez que reducimos impactos ambientales, consumo de recursos y de energía, pues nos toca colectivizar, cooperativizar.
¿Cómo se traduce el cambio en el organismo de una ameba a un kit de supervivencia a escala humana?
Bueno, yo creo que la clave es empezar a pensar que nadie se salva solo. Entonces necesitamos entender que la clave es fortalecer las dinámicas, ¿no? Y las iniciativas a nivel comunitario, y eso va a pasar por tener, aparte de unos conocimientos, unas habilidades, unos espacios de referencia, ¿no? Y pienso mucho en los equipamientos colectivos, ¿no? Es decir, que no vamos a poder tener una piscina cada persona, pero sí es factible que tuviéramos muchas más piscinas públicas, ¿no? Entender que nuestra calidad de vida y estos lujos comunales, deberíamos de entender la centralidad que va a jugar en el futuro el disfrutar, ¿no?, de estas infraestructuras que permitan a la gente disfrutar de espacios, de lugares en los cuales satisfacer sus necesidades de forma conjunta.
Esto va un poco a contracorriente con la tendencia actual, ¿no?, de el individualismo, de recorte. Mira, en Francia, recorte el gasto público, por ejemplo, para estas piscinas municipales.
Sí, pero en el fondo también es una forma de entender dónde deberíamos de poner las prioridades, ¿no? Políticas, económicas, urbanísticas, y yo creo que si, como dice la ciencia, nos encaminamos a escenarios donde vamos a vivir con menos recursos, menos energías y en entornos ambientalmente cada vez más adversos, tenemos dos opciones: hacerlo individualmente y el que se lo pueda pagar, que se salve y que tenga vidas confortables, y quien no, pues que se busque la vida, o hacerlo planificado, colectivamente y de forma pues más organizada.
Además, la buena noticia es que ya existen algunos ejemplos. Es lo que, si no me equivoco, Cois, corrígeme tú, es lo que se llaman como palacios del pueblo, y son lugares, bueno, se parecen un poco a los refugios climáticos, ahora te preguntaré, pero son lugares de resiliencia local. Nacieron, por ejemplo, estos centros de resiliencia en una ciudad que yo me imaginaba tampoco como Baltimore, donde pudiese ocurrir esto. Hace una década empezaron a surgir estos centros de resiliencia y a día de hoy hay unos 250 repartidos por todo el mundo. ¿Qué es esto, Cois? ¿Qué son estos centros de resiliencia? ¿Qué tipo de equipamiento tienen? ¿Quién los puede usar? ¿De quién dependen?
Bueno, digamos que los centros de resiliencia nacen ante las comunidades más empobrecidas de Baltimore, cuando va la administración a plantearles que tienen que hacer unos planes de resiliencia climática o de adaptación climática, ¿no? Y entonces ellos dicen, si el problema que tenemos es que en nuestros barrios no hay infraestructura pública y la que hay está completamente deteriorada y no nos dejan participar de la gestión de estos espacios, y entonces, bueno, pues la persona que va para allá dice, entonces, ¿qué es lo que querríais? Y entonces, junto a las comunidades, diseñan estos equipamientos que se llaman centros de resiliencia comunitaria, que tienen como tres virtudes, ¿no? Yo creo que en periodos como normales son lugares en los cuales se desarrollan actividades formativas, culturales, de encuentro vecinal, relacionadas con las cuestiones climáticas, ecosociales. En periodos de emergencia se convierten en espacios de referencia a los que puede acudir la gente para colaborar. Es decir, que cuando sucede una crisis o una emergencia, pues muchas veces a la gente nos mandan para casa, ¿no? Y parece que la población o la ciudadanía molesta, cuando en realidad, entre grandes catástrofes, ha sido como el elemento que ha sido diferencial a la hora de garantizar, pues, que gente sobrevivía, que comunidades eran capaces de, a través de ayudarse unas personas a otras, el mejorar, ¿no?, esas posibilidades de supervivencia, ¿no? Yo pienso mucho en esto, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Nadie se esperaba la emergencia de todas estas redes de solidaridad vecinal, de ayuda mutua, y creo que sería bastante injusto pensar que la administración habría sido omnipotente y hubiera podido satisfacer las necesidades de toda la población, cuando solo en el caso de Madrid, por ejemplo, en el momento vecinal estábamos alimentando a más de 40,000 personas. Es decir, la importancia de la ciudadanía es central en estas situaciones de crisis, ¿no? Pero hace falta lugares de referencia donde se puedan, ¿no?, organizar, y donde el aporte de la gente ayude a construir y no tanto como a entorpecer, ¿no?, el papel que tienen que jugar los profesionales, los servicios públicos, las emergencias, los bomberos, la policía.
¿Y existen centros de resiliencia aquí en España?
Como tales no existen. De hecho, al raíz de haber un poco conocido la experiencia americana, además estos espacios tienen el plus de que, aparte de tener como toda esta actividad, sí que tienen sistemas de emergencia, ¿no? Tienen sistemas de radio por si se cae internet, tienen sistemas, tienen agua potable y sistemas autónomos de energía, ¿no? Entonces, la clave que estamos alguna gente dándole vueltas aquí en Cataluña, en Valencia, pues gente que ha estado trabajando ahora en la reconstrucción después de la Dana, es en cómo usar infraestructuras existentes, equipamientos públicos que ya existen o incluso locales, ¿no?, que puedan ser vecinales o comunitarios, para poder desarrollar este tipo de experiencias aquí que todavía no hay.
Hablabas de estos proyectos en Valencia y Cataluña. ¿En qué tipo de espacios se harían? ¿Se construirían de nuevo? ¿Serían bibliotecas? ¿Dónde se podría hacer?
Hay de todo un poco. Es decir, que, o sea, el planteamiento de los que existen en Estados Unidos, hay espacios construidos ex novo y mucho también reutilización o reacomodación o rediseño de espacios ya existentes, ¿no? Que sería parte de lo que habría que... Aquí yo creo que sería como lo más factible para arrancar, sería como el ecologizar, digo yo, de alguna manera, los equipamientos que ya tenemos.
¿Qué es ecologizar equipamientos, COIS?
Bueno, pues podría tener que ver con, por un lado, la versión como más sencilla es que consuma menos recursos y energía, pero también que transmitan, ¿no? Como una nueva sensibilidad hacia estas cuestiones. Pienso en que pudieran ser espacios, pues, con más plantas, más cuidados, pero sobre todo también, como pasaba en estos centros de resiliencia, que la gente pudiera participar, ¿no? De qué sucede en ellos, que pudiera participar de la gestión, del diseño de las actividades, de su planificación estratégica y, sobre todo, también que pensáramos equipamientos más complejos. Es decir, ahora mismo tenemos un equipamiento que satisface una necesidad, cuando podríamos pensar equipamientos multisoluciones, ¿no? Es decir, equipamientos que ayudaran a resolver varios problemas a la vez.
Llevas años, COIS, pateando ciudades, mapeando, poniendo en marcha iniciativas comunitarias y proyectos de agricultura urbana. ¿Por qué? ¿Qué papel juegan los huertos urbanos en la llamada transición ecosocial?
Bueno, digamos que para mí la agricultura urbana se ha desvelado como una herramienta, como una navaja suiza que permite hacer muchas cosas en la ciudad a la vez, ¿no? La más obvia es cultivar alimentos en un entorno en el que a veces, pues, no estaba pensado o diseñado para estos usos, ¿no? Pero más allá del cultivo de alimentos, los huertos comunitarios se han convertido especialmente en lugares de reconstrucción, ¿no? De los vínculos sociales, espacios de participación ciudadana, espacios también de educación, ¿no? Ambiental, de reflexión.
En los colegios cada vez hay más huertos.
Exacto, es como una herramienta que permite hacer muchas cosas, ¿no? Y que, sobre todo, que habilita lugares en el espacio público, pues que, aparte de ser comestibles, permiten que mucha gente vaya de una en una y luego salga de cinco en cinco, ¿no? Y esto en la ciudad, pues hay muy pocos lugares en los que suceda.
Dices que en periodos de crisis los huertos se emergen. En tu caso, ¿fue así cuando te picó a ti el gusanillo de empezar a recorrer huertos urbanos y de verlos como una herramienta de cambio real?
Bueno, yo soy muy de jugar el partido y narrarlo a la vez, que tiene sus dificultades. Entonces, en mi barrio montamos un huerto comunitario en 2010. Y entonces, a partir de empezar a desarrollar esta iniciativa, pues me dio por empezar a analizar, investigar, pues, cómo ha sido la relación entre agricultura y ciudad a lo largo de la historia, y empezar a visitar, pues, muchos proyectos aquí y allá, y leer mucho también, entrevistarme con gente, y al final, bueno, pues como constatar todas las potencialidades que tienen los huertos, no tanto por, bueno, porque nosotros solemos decir que en un huerto tú lo que plantas son lechugas, pero que lo que cultivas son relaciones sociales en el fondo, ¿no? Y puedes cosechar, pues, unas alternativas a nivel local bastante transformadoras.
Es lo que te iba a decir, ¿qué tipo de gente, de vecinos se interesa por participar en un huerto como el tuyo?
Pues en los huertos comunitarios, diría que son los espacios más inclusivos que he conocido. Llevo en el movimiento vecinal más de 20 años y, por ejemplo, en el caso de nuestro huerto, jamás habíamos en el barrio logrado colaborar con la comunidad china hasta montar el huerto comunitario, ¿no? En el cual, pues, la comunidad china se ha implicado por un grupo, pues, con una diversidad, ¿no?, particular, población migrante. Digamos que además es muy difícil en la ciudad encontrar lugares que puedan compartir, ¿no? Desde personas pequeñitas a jubilados, haciendo algo en común, ¿no? Que no sea solamente cohabitar, sino que realmente puedan hacer una actividad compartida.
¿Y qué planta ya, por curiosidad?
Ah, todo. Tenemos el huerto de otoño-invierno y el de primavera-verano.
¿Ahora, por ejemplo?
Pues ahora todo el gazpacho, podríamos decir, los tomates, los pimientos, las berenjenas, todo. Ahora es la temporada más buena para el huerto, la más agradecida.
Y luego, por ejemplo, ¿cómo lo distribuís? ¿Qué hacéis con lo que recolectáis?
Pues digamos que hay una parte de cosechas que se hacen cada día, es decir, que hay una parte para evitar que se desperdicien los alimentos, y luego, pues, para el domingo, que es el día que más gente suele ir, o en cada huerto, pues depende un poco cómo se organicen, se trata de reservar como la mayor parte de cosecha, se comparte, no hay un cálculo, ¿no?, de cuántas horas trabajadas, cuánto te llevas, sino que al final hay gente que va mucho y hay que pincharle para que se lleve cosas, o sea...
Summer.
Estamos con Rocío Gómez y con José Luis Fernández Casadevante, más conocido como Cois. Cois, con todo lo aprendido en este tiempo, has plantado un libro, digamos, que propone cultivar las ciudades. Vamos a escuchar un fragmentito de Huertopías, este libro que edita Capitán Swing.
Las personas que cuidan un huerto comparten con los promotores urbanísticos la capacidad de especular y ver las potencialidades que encierra una parcela de tierra vacía. Observan lo mismo, pero su mirada es radicalmente distinta. Unas proyectan edificaciones, calculan rentabilidad de las inversiones y estiman el volumen de negocio. Otras contemplan un lugar donde reactivar las comunidades locales, reverdecer la ciudad y cultivar alimentos. No vemos las cosas como son, sino como somos, tal y como afirma el viejo proverbio árabe.
Es un recorrido, este Huertopías, de la historia de los huertos, como un viaje fascinante, desde un experimento que se hizo en Filadelfia, ¿no?, y que redujo además la delincuencia, hasta los gangster gardeners de las tierras expropiadas de la Camorra en Nápoles, ¿no?
Sí, el libro, digamos que lo que es un mosaico que recopila las mejores experiencias que conozco de ciudades, pues más o menos occidentales, sobre todo, por si no, las diferencias urbanísticas, culturales, serían
claro,
muy grandes.
Cuéntanos alguna que te llame especialmente la atención.
Pues hay una que me gusta mucho, que es en el Bronx, ¿no?, en una zona catalogada como desierto alimentario, es decir, que no es posible comprar alimentos frescos en 3 kilómetros a la redonda. Pues en un instituto público, en el aula de lo que sería aquí como la garantía social, pues un profesor decidió empezar a sacar al alumnado a recuperar solares abandonados que había en el barrio y a jardinarlos y montar pequeños huertos. A raíz de eso, lo primero que constató es que el alumnado volvía a clase, es decir, que se reducía mucho el absentismo escolar porque la gente decía: es que ir a clase hoy mola más, es más divertido, hacemos otras cosas. Y entonces, una vez que tenía al alumnado en clase, decidió pues lo más difícil y lo más fascinante, que es bueno, ¿qué hago para retenerles aquí y que aprendan algo?
Claro.
Entonces, lo que decidió fue transversalizar el conjunto de todos los contenidos curriculares que tenía que transmitirles al alumnado a partir de dos actividades, que eran el cultivo de alimentos y el cocinado de alimentos. Entonces, convirtió el aula en un enorme huerto hidropónico, ¿no?, de interiores, y montó una pequeña cocina. Entonces, el alumnado empezó a trabajar, ¿no?, como todos los contenidos, creyendo que estaba simplemente pues aprendiendo de agricultura y cocinando alimentos, y entonces empezaron a tener unas tasas de éxito escolar enormes, ¿no? Empezaron a aprobar este alumnado, pues, que eran como del club de los desahuciados,
claro,
y posteriormente pues empezaron a replicar, ¿no?, este modelo en otras aulas del instituto, posteriormente en otros institutos de la ciudad y posteriormente en otros institutos de todo Estados Unidos, ¿no? Y este profesor se llamaba Stephen Rich y ganó el Premio Nobel de Educación, el Teacher Prize, por esta iniciativa. Y lo que es más relevante también, las propias comunidades que vivían en estos barrios empezaron, a través de todo el proceso y de cómo sus hijos habían cambiado la relación con la alimentación, a demandar otro tipo de alimentos. Y entonces las familias se dieron cuenta de que no eran tan libres a la hora de decidir cómo se alimentaban, sino que estaban condicionadas, ¿no?, por todas estas dinámicas, y entonces empezaron a involucrarse también en los movimientos por la lucha por la justicia alimentaria y empezar a defender que no vivían en un desierto alimentario, sino en un sistema de apartheid alimentario, y a demandar que hubiera tiendas donde pudieran comprar estos productos frescos. Es decir, que al final es una historia, bueno, pues como un pequeño huerto puede generar o desencadenar cambios mucho más grandes, sí, sí, e inesperados.
En tu caso, Cois, nos hablabas antes del huerto de Vallecas. ¿Qué cambios has visto en estos últimos años en la ciudad? También quería preguntarte si Madrid es una ciudad amigable para los huertos urbanos y para que se produzcan estos cambios.
Madrid tiene un patrón, que es San Isidro, y pocas ciudades tienen un patrón que sea un agricultor.
Eso sí.
Entonces,
se hace justicia.
Sí, es verdad que hay una larga tradición de relación de Madrid con la agricultura. Solo que, bueno, como en todas las grandes ciudades, con la revolución industrial todo esto pues se fue arrinconando y quedan pequeños vestigios, ¿no? Y es verdad que a día de hoy pues no es muy relevante la presencia de lo que es la agricultura profesional, pero sin embargo todas estas dinámicas un poco alternativas de agricultura urbana, Madrid es una de las ciudades que tiene un ecosistema de huertos más interesante, ¿no? Nosotros hablamos de ortodiversidad, de diversidad de tipos de huertos, y tenemos más de 70 huertos comunitarios, más de 250 huertos escolares, más de 40 huertos sociales, los llamamos huertos, que están en bibliotecas, en centros de mayores, en centros de Madrid Salud para trabajar temas de dependencias o de salud comunitaria. Es decir, que hay una variedad muy rica de iniciativas, y es verdad que a pesar de todo el gris que hay,
sí,
pues hay brotes emergiendo en los barrios.
¿Y es una tendencia en las grandes ciudades o es una excepción?
No, es una tendencia global a nivel mundial y bueno, pues yo creo que en España hay otras muchas ciudades que están también desarrollando todas estas prácticas, regulándolas, dándoles incentivos, y es verdad que es un campo pues de innovación bastante interesante.
Un proyecto que ha funcionado durante años es Barrios Productores, que es algo así como un vivero de empresas agrarias municipal, ¿no? Y la idea es ceder suelo para iniciativas profesionales de agricultura urbana. ¿Está encontrando apoyo a día de hoy?
Bueno, Barrios Productores ha sido el proyecto de innovación en estas cuestiones pues de agricultura urbana profesionalizada que tiene el Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues a lo largo de estos 3 años que ha estado operando ha conseguido conformar 5 grupos promotores de personas que iban a emprender en agricultura profesional. Tenían adjudicadas las parcelas, había una oficina de apoyo técnico que acompañaba a conformar todo este ecosistema, había un consejo de asesor montado por todas las universidades públicas de la región, por el IMIDRA, centros de investigación especializados, ¿no?, en estas cuestiones de alimentación y ciudad, pero finalmente el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrarlo de sopetón hace 2 semanas, con los contratos de la oficina técnica adjudicados. Es decir, que es un, bueno, pues un poco a veces decisiones políticas que son muy incomprensibles desde la ciudadanía, porque bueno, pues cosas que ciudad que funcionan y que son tremendamente innovadoras, nadie está haciendo esto en España y había muchos ojos puestos en cómo se iba a desarrollar esto, pues al final se ha cerrado de un plumazo sin tampoco dar demasiadas explicaciones.
Coisi, ante esto, hoy que veníamos a dar esperanza y soluciones, ¿cómo se lidia con esa impotencia también desde los movimientos vecinales y la ciudadanía? ¿Cómo se encuentran grietas para hacerse oír por las instituciones?
Bueno, yo creo que la clave es entender que necesitamos reforzar para abordar los desafíos que plantea la crisis ecosocial sistemas de cooperación público-comunitarios, ¿no? Empezar a romper o cortocircuitar los sistemas de desconfianza que existen entre administración y ciudadanía organizada, tejidos vecinales, y bueno, pues ahí la clave es, bueno, pues no desistir, ¿no?, de alguna manera, decir que cosas... Hemos vivido cosas que nos decían que eran imposibles. Los huertos comunitarios fueron regularizados por Ana Botella después de varios años de intensas luchas vecinales, de desmantelamientos, de conseguir que Naciones Unidas dijera que lo que estaba pasando en Madrid era algo ejemplar y que debía de respetarse. Y entonces, bueno, pues al final se regularizó y tenemos este programa de huertos comunitarios que es bastante interesante, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el no desistir y entender que, bueno, pues que esta vez no ha salido, que habrá que seguir trabajando desde los tejidos sociales comunitarios y bueno, pues apoyándonos también en todo el personal técnico que hay dentro de las propias administraciones, que sí que sabe de todas estas cuestiones y que tiene una sensibilidad mayor a veces que los políticos, ¿no?, para estas cuestiones.
La palabra gentrificación ya forma parte de nuestro día a día, pero ¿qué es la greentrificación?
Bueno, digamos, es un término que viene a plantear en qué medida las zonas verdes, la recualificación ambiental de un lugar o incluso las iniciativas de agricultura urbana pueden llegar a acelerar, agravar o intensificar estas dinámicas de expulsión de población local de los barrios, ¿no? Es decir, que sean sustituidos por gente de más recursos. Es decir, que es un problema real. Es decir, que se está dando, y bueno, pues yo creo que en el libro lo que planteo es cómo no eludir esta problemática y pensar que toda estrategia de reverdecimiento un poco acrítica beneficia a todo el mundo, pues no es verdad. Es decir, que puede darse el caso de que gente esté luchando muchos años para que construyan una zona verde en su barrio, se la construyan, y eso pues lo que suponga es que si tú vives de alquiler y te suben disparatadamente los precios, pues te tengas que ir después de haber mejorado, ¿no?, ese territorio. Entonces, bueno, proponer también medidas para que las administraciones públicas introduzcan, ¿no?, elementos correctores que hagan, ¿no?, que justicia ambiental y que justicia social vayan de la mano.
Antes hablábamos de esos refugios de resiliencia. Llevamos también ya mucho tiempo hablando de la necesidad de tener refugios climáticos. Aquí en Madrid tenemos, bueno, varios. Uno de ellos es el Círculo de Bellas Artes. Patricia del Río, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Nuestra compañera se ha trasladado hasta allí para, bueno, para contarnos, hacernos una foto de qué es lo que estás viendo ahora en este momento, qué te encuentras.
Pues sí, mira, estamos en la segunda planta del edificio, aunque primero hemos decidido hablar nada más llegar con la gente que está aquí y muchos coinciden en algo, y es que no se puede estar en la calle. Vamos a escucharlo.
Venimos aquí un poco porque son nuestros últimos días en la ciudad y pues queríamos hacer algo, pero en la calle no se puede estar y tampoco nos apetece estás consumiendo toda la tarde. Es el único espacio fresquito que hay y las horas de calor no se puede salir a la calle porque en el asfalto no se puede estar. Aparte creo que es el único sitio con plantas que hay en todo Madrid y se respira aire puro.
Lo encontraste tú por TikTok y se está muy bien acá. Y nada, yo generalmente, bueno, yo no tengo aire acondicionado, pero como que busco tratar de pasar el calor como mojando una toalla.
En la calle no se puede estar. Yo creo que deberían abrirse más espacios verdes, faltan más árboles, faltan más fuentes para tener a la gente para que se pueda estar en la calle. Y bueno, los espacios así, pues eso, están guapos y tal, pero no es lo que se debería hacer. Se debería estar en la calle, no en sitio cerrado.
La estancia está completamente llena, todos los espacios del refugio están ocupados, las hamacas, las mesas de ajedrez, en fin, todo. La entrada es completamente gratuita y no es necesario consumir nada para quedarse. Es curioso porque fusiona la belleza característica de este lugar con unas plantas que vienen del vivero de estufas del Retiro, que se encargan de bajar la temperatura de este sitio, además de con la ayuda del aire acondicionado. En las salas se encuentran personas de todo tipo, mientras los niños están jugando a juegos de mesa, los adultos han convertido esta sala en su propia oficina. Hay hasta personas mayores reunidas jugando a las cartas, hablando de sus cosas, incluso dormidos en el sofá. Sinceramente, parece una versión de Madrid mucho más pequeña y menos hostil, con menos asfalto y menos calor.
Muchísimas gracias, Patricia.
A ti.
Vuélvete por la sombra, si la encuentras.
Hoy voy.
Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y
no sé, Cois y Rocío, si tenéis algún lugar seguro favorito en Madrid o en otra ciudad de España,
Sí, yo, vamos, el huerto comunitario de mi barrio es uno de mis lugares seguros y un lugar al que le tenemos mucho cariño.
Yo me voy a ir al huerto comunitario de Cois, creo, porque en Madrid no te creas. Bueno, bajar al río. Bajar al río.
Cois, muchísimas gracias. Autor de Huertopía, Seco, Urbanismo, Cooperación Social y Agricultura de Capitán Swing. Gracias por este ratito en la ventana.
Muchas gracias a vosotras por la invitación.
Rocío, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene, que hablamos de La Palma.
Eso, un beso.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.